Vamos a comenzar con el tema relaciones familiares con el poder de la redención. Y si nosotros fuimos redimidos, también tenemos la capacidad de redimir a otros. Ese es el punto. Nosotros fuimos redimidos por Dios. ¿No es cierto? Bueno, la idea es que en las relaciones familiares también puede haber un momento de redención entre la familia. ¿Está bien? Vamos a ver, muy bien, relaciones familiares con el poder de la redención. Segunda presentación de esta mañana. Nuestro libro de estudio va a ser el libro de Josué. Dice el caso de estudio Raab. ¡Wow! Ok, hay mucha tela de dónde cortar aquí. Ok, fíjense bien. Mientras nosotros vayamos estudiando, dice el punto central de nuestro tema. El pasado de Raab solo magnifica la gloria de la redención divina, que hizo de ella la extraordinaria mujer que llegó a ser, hecha y redimida a la imagen de Dios. ¿Cuál ser nuestra estrategia de estudio? La idea central, y vamos a escribir detalles que nos impresionen alrededor de la idea central. ¿Saben cuál es la idea central de nuestro tema hoy? De acuerdo a lo que ustedes saben de Raab, ¿cuál es la idea central? Redimirla, la de la redención, si es cierto. Si tú te dijera, de la historia de Raab, dime cuál es tu idea central. La transformación de Raab. Pastor, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la idea central? ¿También? ¿Pensó en su familia? Fíjense, les voy a dar, vayan pensando, porque esa la van a escribir en el centro. Y los detalles de la historia la vamos... Recuerden que cuando uno estudia una... novela común y corriente de la literatura, una novela de la literatura, ahí te piden cuál es la idea central y cuáles son los detalles que apoyan esa idea central. Ese es el trabajo de ustedes hoy. Ustedes van a encontrar su idea central y tienen que buscar detalles que enriquezcan la idea central. Fíjense, yo les voy a leer algunos antecedentes personales y trasfondo histórico. ¿Quién? ¿Qué sabemos de Raab? De acuerdo a Josué 2:1. ¿Qué sabemos?
Es lo único que dice.
Antes no sabíamos nada de ella. Simplemente dice que es una mujer, una prostituta. Imagínense la vida de Jericó. Una cultura pagana. Completamente. Les voy a decir algo. Desde tiempo atrás con Abraham, Dios ya había prometido esa tierra a Abraham. ¿Está bien? La tierra esa ya se la había prometido a Abraham, de acuerdo a Génesis 15, 16. Y además, ya Dios le había dicho a los israelitas que borraran a esos pueblos de la tierra. Un trasfondo, ya Jericó estaba destinada y ya había... Vamos a buscar, quiero que me lean Deuteronomio 20, 17. Deuteronomio 20, 17, léemelo para que veamos, porque es un trasfondo, porque la historia de Raab no es nada más que la salvó de algo, no. Tiene un trasfondo un poquito más atrás, ya era, dime Lupita, ve. Deuteronomio 20, 17, que lo lean. Ese pueblo era un pueblo que iba a desaparecer. Raab vivía allí. Era una mujer dedicada a una vida de pecado. Le voy a decir una cosa, ella tenía un lugar en el downtown, en la Main Street. Ella tenía allí su negocio. Para tener un negocio en la Main Street necesitas mucho dinero. O sea, económicamente ella vivía bien.
Beverly Hills, dijo el pastor el otro día, pretty woman.
Ándale, pero ¿a causa qué la había enriquecido? El pecado. La había enriquecido la maldad que existía. Dice, dentro de la vida corrupta y pagana, ella estaba tocando fondo. Estaba en una vida de pecado. Ahora, la casa de ella no estaba en un callejón. Estaba en la muralla de Jericó. Estaba, o sea, hagan de cuenta, yo creo que había un caminito como una calle y aquí está la muralla donde estoy yo y aquí estaba la casa de ella, en un lugar muy importante y principal. Ahora, toda su subsistencia... era del mal. Toda la subsistencia que ella tenía era de origen pecaminoso. Entonces, ese va a ser nuestro caso de estudio. Ahora, pero la vamos a ver como una obra de teatro, ¿ok? Vamos a ver la primera escena. Vamos a ver la primera escena de la vida de Rahab. Vamos a buscar en Josué 2:1. De ahí vamos a empezar. Fíjense bien. Primera escena, Rahab en acción. Vamos a ver, dice... Josué 2:1. Sí. Léelo, pastor, o léelo, Lupita.
Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí.
Fíjense, fijan ahora Josué. Se fijan que Josué ahora mandó a dos espías secretos. También es un hecho interesante. ¿Se acuerdan que Josué había sido del grupo de los espías? Que todo Israel supo de los espías. ¿Y qué mal les fue después de que llegaron y dieron el informe? Ahora Josué dijo, yo ya no voy a cometer el mismo error. Ustedes dos, calladitos, que nadie sepa, quiero que me vayan a espiar Jericó. No, que el pueblo no lo sabía. Así que llegaron y llegaron a esa casa de Rahab. Ahora, era una ubicación perfecta. Ella les abrió la puerta de la casa sin preguntar nada. Es que Rahab no preguntaba nada. Todo era confidencial en esa casa. Nadie lo sabía. Así que los espías llegan, entran. Su ubicación era perfecta. ¿Por qué? Porque tenía una escapatoria fácil. ¿Por qué creen que tenía escapatoria fácil la casa? Porque seguro que a veces llegaban mujeres buscando a sus esposos y ella los sacaba por la ventana. O sea, tenía estrategias porque su negocio lo requería. Ese era el negocio de ella. Así que tenía estrategias que su negocio lo requería. Ahora, cuando ellos llegaron y no buscaron ventaja de ella, eso a ella le debió haber llamado la atención. A ella le debió haber llamado la atención. Ahora, todo lo que los espías necesitaban estaba ahí en la casa de Rahab. Era un lugar donde podían escapar, era un lugar donde se podían proteger, porque todo, mucha gente llegaba a la casa de Rahab, muchos hombres llegaban a la casa de Rahab. Ellos no podían ir a la plaza pública porque su vestimenta los delataba, su aspecto delataba que eran de otro pueblo. Así que ellos por eso procuraron llegar a esa casa. Ahora, versículo 2, préstame tantito, vamos a seguir la narración aquí, la que tiene Josué 2. Dice el versículo 2, pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. ¡Wow! Ahora miren lo que ella tiene que hacer. También esa era otra estrategia de Rahab, tenía cómo esconder gente. Y dice la escritura, versículo 3, así que le envió a Rahab el siguiente mensaje, echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. ¡Wow! O sea, todo ese cuento les hizo Rahab. Ella los escondió, mintió. Ustedes saben lo que es que si el rey se hubiera dado cuenta que le estaba mintiendo. Ahora, qué curiosa la vida de Rahab. Rahab no sabía a lo que se estaba teniendo con eso. Se estaba uniendo al enemigo. Se estaba uniendo al enemigo y no sabía cómo iba a salir bien librada. Allí, Rahab está en acción bajo ningún conocimiento claro. Les digo claro porque adelante nos dice que Rahab ya sabía del pueblo de Israel. Claro, ellos le dijeron, pero todavía no hay esa conversación. O sea, ella los reconoce y dice, este es el grupo que un Dios todopoderoso sacó de Egipto. Este es el grupo que pasó el mar. El mar se abrió y ellos pasaron. Este es el grupo que ha matado. Eso sí sabían, porque lo vamos a leer ahorita en la Biblia. Eso sí sabía la gente de Jericó, por eso estaba atemorizada. ¿Saben a cuánto los tenían? A 15 millas. Fíjense bien, aquí estaba Jericó. 7 millas y medio estaba el Jordán y 7 millas y medio estaba el grupo acampando. 15 millas no es mucho. Así estaba. Estaban, ellos ya sabían. Jericó ya sabía a la distancia que estaba el pueblo de Israel acampando. Entonces, ¿por qué habría Rahab de ponerse del lado del enemigo? Su ciudad era poderosa. Su muralla era poderosa, Jericó. Ajá, ¿por qué? Es medio de todo. A veces nosotros pensamos que ciertas personas no alcanzan la redención, inclusive de nuestra propia familia. A veces llegamos a pensar que a este nunca lo va a tocar el Espíritu Santo. Claro. Exactamente. Y la vida que ella llevaba, entonces ella en el momento, ¿por qué se pone del lado del enemigo? Teniendo una ciudad tan fuerte, dice, su mejor apuesta era lealtad a sus conciudadanos. O sea, yo conozco a mi pueblo, yo me uno a ellos. Es más, ¿sabes qué, rey? Aquí tengo a 2 espías, ven por ellos. No. Dice, ¿por qué arriesgó su propia seguridad por unos extranjeros? Militarmente hablando, ¿quién iba a ser ganador? Jericó. Tenía mejor ejército. Mejor ejército tenía. Así que militarmente hablando, ellos iban a ganar. Pero quiero que me lean ustedes del 8 al 11. Eso es muy bueno. Es muy bueno que nosotros podamos entender que las maravillas de Dios se conocen fuera. Del 8 al 11. Ahora díganme ustedes, ¿quién le había revelado eso a Rahab? ¿Quién le había revelado a ella? Y conocían, estaban, quiero que sepan que con temor. Y yo creo que a veces así nos pasa en el primer momento que tenemos un encuentro con nuestros hijos, por temor. Ella por temor se les unió a ellos. Ella los reconoció como el pueblo de Israel, extranjeros, vaya, extranjeros. Los reconoce, los protege, se une al enemigo porque el único concepto que tiene es lo que nos acaba de leer el pastor. Ella conocía del pueblo de Israel como había un Dios que los había estado protegiendo. Qué curioso que el conocimiento de ese Dios a veces traspase fronteras y haya mucha gente, nada más con un conocimiento muy, muy parcial de lo que es Dios y cómo son almas que pueden estar entregadas a Dios en ese mismo momento, que tienen contacto con un conocimiento más amplio. Muy bien, segunda escena, se acabó la primera escena. La primera escena es Rahab en acción, abre, cuida, protege, que nadie lo sepa. Y es más, viene entonces la segunda escena, la negociación. Dime.
La segunda escena, me sorprende que Rahab, siendo todas las características, sería lo más bajo de la ciudad.
¿Sí?
Ella tuvo la oportunidad de colocarse en buenos ojos delante del rey. ¿Sí me entiende?
Pudo ganarse el favor.
Ganarse el favor, pero ella tenía aún más miedo a Dios.
Sí.
Un Dios que conocía poco, pero sabía el poder.
Sabía el poder de Dios.
Y se pudo colocar más en favor todavía.
Sí. Es que interesante, qué interesante la vida de ella. Ahora, ¿no tenía ella ninguna seguridad de que le iba a ir bien? Ajá, claro que sí.
Y le había mostrado que el Dios de los cielos era más poderoso que todo lo que ella tenía a su alrededor.
Fíjense, yo les dije al principio.
Es una mujer buena.
Claro, y yo les dije al principio, o sea, ellos se encontraron, los espías se encontraron todo lo necesario en la casa de Rahab, inclusive el corazón de Rahab. Todo lo que necesitaban los espías estaba en la casa de Rahab. Porque ella había respondido al llamado del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Ella había respondido. Ahora viene la negociación que tiene. Bien, esa negociación me gusta porque no hay nada escrito. Oigan, otra cosa, yo no creo que Josué les haya dicho, ¿saben qué negocio? No sé, también fue el Espíritu Santo guiándolos. Porque ¿a poco fue y le dijo, ¿sabes qué? Hagan esto, hagan lo otro. No, fíjense, vamos a seguir leyendo. Versículo 12 y 13. ¿Se lo quieres leer, hijita, por favor? Versículo 12 y 13. Fíjense bien, ella pide... Quiero que sean bondadosos con mi familia. Es el primer punto. Quiero que sean bondadosos con mi familia. Yo he sido bondadosa con ustedes. Quiero que sean bondadosos con mi familia. Ahora, eso es lo que ella pedía. Yo creo que ella sabía que iban a destruir. ¿Sabría ella que iban a destruir Jericó? ¿Que se iban a caer las murallas?
Bueno, no tanto eso, pero sí sabía que esa ciudad la, iba a ser...
Iba a ser de ellos, iba a ser de ellos. Entonces le dice... Le dicen ellos, versículo 14, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Era un trueque, era una negociación. O sea, nosotros vamos a ser bondadosos contigo, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál era tu parte? No nos delates. Ese era el trueque que tenía, era el único trueque que tenían. O sea, tú no, vamos a ser bondadosos con tu familia, los vamos a salvar, no les va a ocurrir nada, pero tú no nos puedes delatar. Hasta allí parecían las cosas muy parejas. ¿No es cierto? O sea, tú me protegiste, pues nosotros también te vamos a proteger. Ahora, había una soga.
¿Ella le pide una señal?
No, esa soga ya existía en su casa. Simplemente la saca, porque por allí los iba a, o sea, esa soga la tenía, dice en uno de los libros que yo leí, decía, pues que ella tenía que tener una soga, porque algún momento un marido que había venido a buscarlo, su mujer, tenía que escaparse por la muralla.
¿Y era roja?
Esa una cuerda tenía, y ella va, ahí bajan, porque era muy diferente al listón que ella colgó. Oh. No es lo mismo, la cuerda era burda. Sí, el listón que ella colgó para identificar su casa era un listón fino. Sí, entonces ella tenía una cuerda y entonces sigue diciendo el relato. Vamos a seguir leyendo nuestro relato. Lupita, léelo a partir del versículo 15. 15, sí, 2:15. Ella hasta les da una estrategia para huir. Le dice, o sea, bajen, escóndanse, váyanse por el río, no los van a encontrar, ya que pase pueden escaparse. O sea, los estaba protegiendo. Ahora, en la tercera escena de Raab, hay algo que ella tiene que hacer. Hay algo, o sea, ya no los voy a delatar. Pero además de que no los voy a delatar, usted les dice, los espías, necesitamos que cuelgues un cordón de tu casa. Y además de eso, vamos a redimir a toda tu familia. La única manera que los vamos a redimir es que físicamente estén dentro de tu casa. Aquí, hagan de cuenta que esta sea la casa de Raab. Si yo quería a mi familia, hijo, como tengo familia grande, como todos paraditos, yo creo, para poder... Sí, porque iba a estar medio difícil. A todos, a sus primos, a sus abuelos, a todos, a sus padres, todos tienen que estar en tu casa. Esa es una condición de redención, en el caso de Raab. Qué bonito, ¿no es cierto? O sea, la unión familiar trae redención a la familia. La unión familiar. Ellos le dicen, había que colgar un listón. Dice una cita que era un listón de hilos brillantes de colores usada para fines decorativos. Había que colgarlo de la misma ventana por la que ellos habían escapado. Toda su familia tenía que estar físicamente allí. Ahora les dice, si no están allí, no los vamos a salvar. Es bajo su riesgo. No somos responsables. Es bajo su riesgo si tu familia no está dentro de tu casa. Ahora, le vuelven a decir, no nos delates. Fíjate, eran varias condiciones que Raab tenía que hacer. Cuélgalo. Un cordón, un tela de brillantes roja, cuélgala. Que tu familia esté adentro de tu casa y no nos delates. Y nosotros te vamos a proteger. Así era el trato que hicieron con ellos. Esa fue la tercera escena. Y nosotros conocemos que La familia fue salvada. Fíjense, ahí está colgado. Cuando pasaron los, yo creo que cuando iban marchando alrededor de la ciudad, los espías, cuando iban pasando por la casa de Rahab, se han de haber dicho, sí, sí, tiene el listón. El primer día y el segundo día, y veían siempre el listón. Y yo creo que cuando llegaron a decirle a Josué de lo que habían visto, le dijeron, ¿sabes qué? Sí, Rahab nos recibió, ella, hicimos un trato con ella, no nos ha delatado porque no ha venido el ejército, ni nos alcanzó el ejército. Hay un listón. Eso quedamos, así que la casa de listón, esa es la de Rahab. Ese fue el trato. Yo creo que cuando iban pasando por la ciudad, en las marchas que hacían todos los días, voltean y decían, ahí está, que no se nos olvide, que no se los olvide.
El versículo 21.
Dice, dime.
Dice, ella lo despidió y ellos partieron y ella
ándale. Me gusta eso, sí es cierto.
Inmediatamente
dijo, y les dijo a ellos, ¿saben qué? En cuanto se vayan, yo ya voy a amarrar esto, porque yo sí creo en lo que está. Y se bajaron, que la cuerda, y vamos, colgó.
Esa es una fe en acción.
Por eso Dios la redimió. Dios no te puede redimir si tú te quedas parada en una esquina. Dios no te puede redimir, se tiene que estar empujando. Tú tienes que hacer, tienes que responder a la redención. Sí, le sé. ¿Qué cosa también le pasó como a Noé?
Yeah.
Espérate, Raúl, ¿de qué estás hablando?
¿Cuánto tiempo pasaría entre eso y la venida del pueblo
de empezar las marchas? No pasó mucho tiempo.
No pasó.
Después de eso, acuérdate que ellos cruzaron el Jordán, seguimos leyendo, cruzaron el Jordán y entonces viene el caminar todavía, Josué se entrevista con Cristo mismo. Cuando dice, yo soy el ejército, y les dice, calmados, esta es una batalla que Dios va a ganar por ustedes. Solamente tienen que obedecer. Y así se lo dijo Josué al pueblo. Les explicó la estrategia militar. Ahora, se acabó. Será una historia de 3 escenas nada más. Nos falta el final. Tenemos que ver si se cumple lo que habían prometido. De pronto una historia linda. No, vamos a ver qué pasó, cuál es el final de la película. Y lo vamos a ver entonces. Vamos a seguir leyendo. Ahora, les voy a decir algo. No tuvo un solo final la historia de Rahab. Este fue una recompensa inmediata. La salvación física, o sea, de tu persona. La salvación física ocurrió un par de días después, semanas después. Ocurrió ella, ¿qué pensaría Rahab cuando veía a estos dando vueltas y estos qué van a hacer? Porque ella no sabía más.
No sabía.
Entonces que los veía marchando y el último día los vio marchando más veces y la familia yo creo que se asomaban y veían cuándo iba a llegar, cuándo se iba a destruir o qué iba a pasar. Porque a lo mejor ellos no sabían que iban a caer los muros. ¿Quién iba a pensar que iban a caer los muros tan poderosos de Jericó? Entonces cayeron, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer. Esta historia tiene 5 finales. ¿Cuándo habían pensado ustedes que una película va a tener 5 finales? No, pues 5 finales va a tener. Del final inmediato. La recompensa inmediata. Léeme, hijita. Josué 6, 22, 23 y 25. Ese es el primer final. Fíjense bien, esa es una historia de redención. Está bien, fíjense lo que dice. La recompensa inmediata, ¿cuál fue? Vamos, les dice José, vayan y traigan. Ustedes prometieron, tráiganla. Y dice la escritura, yo traté de investigar y no pude encontrar. A ver si ustedes saben. Dice que llevaron a toda su familia y por un tiempo estuvieron fuera del campamento israelita. ¿Por qué será? ¿Será para que se acostumbraran como un tipo de inducción?
Ya ves cómo los israelitas tenían tantas leyes.
Tantas leyes para como purificaciones podría haber sido. Fíjense qué curioso. Rahab y su familia llegan a vivir como extranjeros ahora. Ahora ellos son los extranjeros. Rahab dejó una vida de pasado, dejó amistades, dejó riqueza y viene a vivir en el pueblo de Israel. Un pueblo completamente diferente, con diferentes costumbres, pero ¿qué la identificaba ahora ella con el pueblo de Israel? ¿Qué la identificaba? El Dios.
El Dios.
el mismo Dios ahora. O sea, el mismo Dios que había redimido al pueblo de Israel, la había redimido a ella. Eso es. Entonces, lo que acabamos de leer, lo que nos acabaste de leer, es la recompensa inmediata. Vamos, como le prometieron, la llevaron al campamento y dice que se quedó a vivir allí como extranjera, pero perteneció al pueblo de Israel. Pero no es la única vez que se menciona a Rahab. No es la única vez. Y hay menciones que tú dices, ¡wow! Rahab. Y les voy a decir una cosa. Siempre dicen Rahab la ramera. Así se identifica. Pero qué ejemplo de transformación del poder de Dios. Qué ejemplo de redención. A veces decimos, vemos a una persona sumida en un vicio tan fuerte. Y dices tú, pues ¿cómo? Ya no. Ese ya no alcanza la redención de Dios. Y en el caso de Rahab, nosotros vimos una mujer transformada a la imagen de Dios. Hay un escritor cristiano que dice, Dios te ama tal como eres, pero quiere transformarte para que llegues a ser igual a su Hijo Jesús. Amén. Qué bonito ese pensamiento. Vamos a ver cuál es el otro final. Hebreos 11:31 es el siguiente final de la vida de Rahab. Hebreos 11:31. Lupita, Hebreos 11:31. ¿Dónde se le ocurre aparecer a Rahab? Otra vez, ¿dónde? Aparece junto con Abraham. Aparece junto en el salón de la fama. Aparece con Abraham. Espérate, con Abraham. O sea, ¿cómo te metiste a ese grupo, Rahab? Es como si quiero que un beisbolista de la esquina de mi casa está en el salón de la fama. O sea, espérate, ¿cómo te metiste? Tú no tienes la fama y la carrera de otros. Allí apareció. ¿Por qué dijiste que estuvo allí Rahab, Lupita? En el 11:31.
Dice, pues, había recibido en paz a los espías.
¿Se fijan? ¿Por qué razón Dios la puso en ese lugar? ¿Por qué creen que aparece ella en el salón de la fama? ¿Por qué? Porque ese es el poder de la redención. Porque ante Dios no hay buenos ni malos. Todos fuimos predestinados para salvarnos. Todos somos predestinados para salvación. Y viene entonces Santiago 2, 25 y 26. Es el siguiente final que tenemos para Rahab. ¿Qué dice Santiago 2, 25 y 26? Ok, ¿qué resaltan de Rahab? Fe y obras. Ella actuó, actuó por fe. O sea, no puedes tú decir, yo tengo mucha fe y decir, bueno, sálvenme si quieren, ¿eh? Yo no voy a poner, a ver si es cierto que son tan buenos, sálvenme. Yo quito el listón. No. Hay que actuar. Hay que echar la suerte en lo que creemos.
Y lo hizo e inmediatamente. Eso es lo que me gusta.
¿Verdad? Qué bonito que dice, inmediatamente ató el cordón. Sí. No esperó.
O sea, que ella creyó.
Creyó. ¿Y sabes qué además creyó? Sabía que eso era rápido. Sí. O sea, sabía que iba a ocurrir y no podía perder tiempo. No podía perder tiempo para que fuese salva ella y su familia.
Porque podría haber pensado como algunas veces nosotros pensamos.
Falta mucho.
Lo voy a hacer y no lo voy a hacer después. Mañana empiezo o la semana que viene o esperamos una semana de oración para
ser redimido. Sí.
Pero ella no lo... Yo, en el Dios de ellos, inmediatamente dijo, sobre todas las cosas voy a asegurar mi salvación.
Mi salvación, inmediatamente, en cuanto se fue.
Y
la de su familia, exactamente.
Es tan importante eso.
Sí, por eso al hablar que decimos cómo la redención puede fortalecer nuestras relaciones familiares. O sea, ella había sido tocada por ese Dios que por temor. Y ella con esa misma actitud redimió a su familia. Pero no terminamos allí con Rahab. Todavía hay otro versículo que es grandioso. Mateo 1.5. Mateo 1.5. Ese es precioso. Léelo, Lupita, por favor.
Mateo 1.5 dice, Salmón, padre de
¿Dónde está ese nombre? ¿En la genealogía de quién? De Jesús. O sea, nosotros tenemos que ver que podemos ser redimidos. ¿Qué necesitamos hacer para ser redimidos? Creer. Creer. Necesitamos creer para ser redimidos.
Okay, o sea que Salomón se casó con
Raab. Ah, ¿del pueblo de Israel sería? Pues sí, llegó soltera al pueblo de Israel, entonces alcanzó y tuvo hijos y está dentro de la genealogía de Jesús. ¡Qué curioso! ¡Qué grandioso! ¡Qué cosa! Podemos nosotros, cuando alguien conocía a Raab, no se daba ni un peso por ella. Y todo el proceso, pero como decía Lupita hace rato, tienes que actuar. Tienes que actuar. ¿Y por qué actuó ella? Por fe. Esa es la grandiosidad de ella. Ella actuó por fe. ¿Cuál creen que será el final de Raab? Vámonos al cielo todos. Ese va a ser el final de ella. Dice, ¿cuál será su próximo final? Vamos a ver, el próximo final es el cielo, porque al final de Hebreos 11, y también ahí estamos incluidas nosotras, ¿eh? Ahí estamos incluidas nosotras en ese versículo que van a leer, Hebreos 11, 39 y 40.
Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta. Sin nosotros,
okay.
Pues Dios nos había preparado algo mejor.
Ok, ese es el final. Nosotros estamos contados en el grupo. No estamos allí. Ahí dice pues que no cabían todos en Hebreos 11, ¿eh? Ahí estamos, ahí dice, ustedes no cabían, pero ellos los están esperando a ustedes para que juntos seamos todos redimidos. Esa es la esencia de la historia, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de la historia de Raab. Nosotros podemos ser redimidos por Dios si nosotros queremos. Y la redención, cuando llega a la familia, la redención mejora nuestras relaciones familiares. Cuando nosotros tenemos fe y nuestra fe se convierte en acción, nosotros somos redimidos por Cristo. Ahora quiero que me ayuden. Ya terminamos con la historia. Quiero que me ayuden. Ya tenemos la idea principal. Ahora sí, Lupita, dime la idea principal. De acuerdo en la hoja que tenemos. Ahora, ya que estudiamos, ¿cuál fue la idea principal que tú encuentras en la historia?
Para mí es la gloria de la redención divina.
Ok, la gloria de la redención divina. ¿Cuál sería para ti la idea principal?
Tal vez lo que te dijo, que si queremos ser salvos, el Señor nos
va a terminar. Muy bien, ok. Ahora, ya escribimos en el centro la idea principal. Alrededor de ese cuadro, quiero que escriban, ¿cuáles fueron esos detalles que tú crees que apoyan tu idea principal? Detalles de la historia de Raab. Y quiero que si los escriben, los compartan para que unos, una y otra escuchen lo que escribieron. Un detalle de la... ¿cuál escribiste? Aunque pecadora. Para poder ser redimidos, tenemos que reconocer que somos pecadores. Si no, no alcanzamos redención.
Luego,
muy bien. El primer punto es que eres pecador. ¿Qué otra cosa, algún otro punto encuentras tú, hijita, algún otro detalle de la historia que apoya tu idea principal? Ok, entonces ella toma la decisión de unirse al pueblo de Dios, es más, de unirse al enemigo. Ella pone, toma esa decisión de unirse al enemigo en lugar de unirse a su pueblo. Muy bien.
Sí, como dijo ella, decide ser usada por el Espíritu Santo.
Ajá.
Sí,
la palabra que ustedes dicen decidir, esa es una acción nuestra, que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nadie la puede tomar por nosotros. Sí, uno decide. Supongo que también con la familia de Rahab hubo algunos que no quisieron entrar en su casa. Ella hizo la invitación a toda su familia. No sabemos quién entró y quién no. Pero ella hizo la invitación. Pero cada quien tuvo que tomar la decisión de pasar por esa puerta y entrar a su casa. Y eso también lo tenemos que tener nosotros. Por más que nuestra casa nos llamen amigos, nuestra mamá, nosotros tenemos que tomar la decisión de dar ese paso y entrar al lugar de salvación.
La otra cosa que yo puse es que inmediatamente
actuó. Y te acuerdas que así lo menciona Santiago. Santiago reconoce el nombre de ella porque por fe y obras. O sea, ella no nada más creyó, sino que dijo inmediatamente, no vaya a ser que otra cosa me llegue a pasar. Sí. Ella va y lo cuelga. Yo creo que los muchachos cuando llegan al piso, a tierra, voltearon a ver, oye, ya colgó el cordón, ya está lista.
Mira, de veras esa mujer, han de haber dicho, de veras esa mujer no crió en nuestro
mundo. Sí, a lo mejor pudiera haber dicho, como lo dijo Jesús en un momento, oye, ni en Israel hay tanta fe como aquí con Rahab. A lo mejor pudieron haber dicho eso. ¿Alguien más tiene algún otro detalle de que fortalece la idea de redención de Rahab?
Y ella dejó ser transformada de la antigua vida que tenía, ella dejó ser transformada por ese Dios todopoderoso.
Ajá, y cómo para Dios la transformación nos hace nuevas personas, que no toma en cuenta nuestro pasado, sino que al redimirnos nos redime con una hoja en blanco. Tanto nos redime que le dio a ella posiciones de mucho ejemplo para nosotros. O sea, nos redime y no nos dice, sea bien, pero tú eres cristiano de segunda, acuérdate de dónde vienes. O sea, no vas a ser igual que el que nació ya creyendo en mí. ¡No! Llegas a ser, al momento que Dios te redime, eres una nueva criatura. Una nueva criatura.
Y el Señor no toma, bueno, Él transforma nuestro pasado, pero también nuestro presente, porque en ese momento ella habló una mentira para ayudar a los espías. Pero aún así el Señor conocía su corazón,
sí,
y la fe que le tenía en él. Y él pudo usar su corazón, aunque hizo algo indebido. Él la pudo usar y transformarla más adelante y enseñarla que es un
hombre. Claro que sí. Sabes que lo leía cuando leía la historia de él, algunos escritores decían, o sea, espérate, ¿podemos mentir a veces o no podemos mentir? La mentira no existe. Aquí no estamos destacando, no es cierto, el hecho de su mentira, pero tienes razón con eso. Porque si ella no hubiera dicho mentiras, igual Dios te hubiera ayudado de alguna manera. No es cierto, hubiera hecho invisibles a los espías allí, no sé. Pero qué bueno el detalle que sacas. A pesar de eso, Dios le enseñó en el presente. O sea, no es así. Vamos a tratar de ir, no importa que a veces nos metamos en más dificultades, pero la mentira no está dentro de nuestro ser. Qué bueno, gracias por ese detalle. Muy bien, dice este último pensamiento, la vida de Rahab es un recordatorio de la gracia continua de Dios que obra para nuestra redención. La gracia continua. Así que Dios es el Dios de las muchas oportunidades para todos. No importa cuán bajo hayas caído. Y eso lo tenemos que tener presentes. Presente para que nos ayude a entender que hay redención en las personas que nosotros decimos, no, ese ya no tiene remedio, hay redención.
Porque a veces reunimos a esas personas porque sentimos que son demasiado pecadores.
Claro, que no tiene nada bueno que ofrecernos. Y la puso como ejemplo, fe y obras, la puso como ejemplo en el Hebreos 11, la puso en la genealogía de Jesús, y entonces estamos listos para encontrarnos con ella en el cielo. Bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a orar antes de irnos porque vamos para la iglesia. Amén.